Estamos ya en contacto con la Sagrada Escritura, al aire por Radio Fórmula 1230 AM y por internet a través de Red Católica en Monterrey, en la liga evam.org/radio. Y como siempre, agradecemos el amable patrocinio de la empresa Sigma Alimentos, que apoya nuestro trabajo de evangelización desde hace ya varios años. Nuevamente les recordamos que si no han tenido oportunidad de escuchar algún programa, pueden ir a la página de internet de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, que se llama evam.org, evgrandeam.org. Ahí pueden escuchar todas las grabaciones de programas anteriores desde hace años, conocer nuestra escuela bíblica, los cursos que impartimos, y algo muy importante, tenemos un buscador basado en Google que les permite localizar información, pero ya filtrada y depurada, acorde con la doctrina de nuestra iglesia. Es que es una herramienta muy importante, el Google Católico, en la página evam.org. Les informamos también que este programa pues ha sido previamente grabado debido a la situación actual y no podemos recibir llamadas. Nos pueden dejar sus amables comentarios en Radio Evam en Facebook. Bien, nuestro tema de hoy es Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Nuestro invitado, el padre José de la Cruz Chávez Jiménez, quien ya ha estado varias veces con nosotros y le agradecemos nuevamente su presencia. Padre, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes a todos. Espero y deseo de corazón que se encuentren muy bien, muy bendecidos por Dios nuestro Señor. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir algo tan hermoso y enriquecedor como es la palabra de Dios, que como el Salmo 19 de los versículos 10 en adelante nos dice, las palabras de Yahvé son más apetecibles que el oro, más que el oro fino. Sus palabras más dulces que la miel, más que jugo de panales. Por ello tu servidor se empapa de ellos. Gran ganancia es guardarlos. Otro salmo nos dice, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y otro más, el Salmo 118 o 119. En el versículo 105 dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Agradezco como siempre la oportunidad que se me ofrece de compartir esta palabra de Dios que es alimento. Acordémonos de esa frase con la que Jesucristo responde al demonio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos de alimentar nuestra alma? Y qué bueno que lo podemos hacer también por este medio. Cuando buscaba un título, un tema para esta charla me vinieron a la mente dos salmos, o más bien dos frases que se encuentran en ellos. Uno dice así, enséñame, Señor, el camino de la vida. Y otro, enséñanos lo que es la vida y seremos sensatos. Bien, vamos a hacer un pequeño corte, pero les invito a que continúen con nosotros, a que aprovechemos este tiempo para empaparnos de la palabra de Dios, para escuchar lo que Él nos quiere decir.
Si me lo permite, padre, haremos una breve pausa para unos mensajes y regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el tema Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Nuestro expositor de hoy, el padre José de la Cruz Chávez Jiménez. Continuamos.
Enséñanos, Señor, el camino de la vida. No sé cuántos de ustedes, espero que todos, hayan tenido tiempo el día de ayer para dedicar una parte de su día a escuchar y seguir la misa. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, los versículos 4 en adelante, escuchábamos, y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros, siguiendo al salmista, le decimos, enséñanos el camino de la vida. Y él nos responde, yo soy, sígueme, imítame, haz caso de mis palabras y verás cómo no te equivocas y llegas a donde yo voy, a donde yo estoy, porque voy al Padre. En este mes, Hemos tenido ya algunas celebraciones que, con otras palabras, de alguna manera nos decían lo mismo. El domingo pasado celebramos el Domingo del Buen Pastor, y yo, al menos en las homilías que prediqué el sábado y el domingo, decía que al pensar en los pastores, no debemos pensar solamente en el Papa, los obispos, los sacerdotes. Debemos pensar en nuestras familias: papás, esposa, esposo, hijos. La familia, perdonen la expresión que voy a utilizar, son el primer rebaño. Y somos los primeros pastores, porque cada uno de nosotros somos esas dos cosas. No podemos decir que el papá es el pastor y la esposa y los hijos el rebaño, o que la esposa es la pastora y los demás somos ovejas. Yo en varias ocasiones he dicho a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños: ustedes son los pastores de sus papás. Si ustedes ven que están haciendo algo que no está bien, si ven que no cumplen con los mandamientos, que no van a misa, ayúdenles, díganles, porque Dios los ha puesto a ellos también bajo el cuidado de ustedes, no solamente a ustedes bajo el cuidado de ellos. Y podemos decir lo mismo de los hermanos. Hay un pasaje triste, pero también que nos puede dar mucha luz sobre esto de ser pastores. Lo encuentran en el libro del Génesis, capítulo 4, versículos 8 y 9. Caín dijo a su hermano Abel: vamos fuera. Y cuando estaba en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Ya ve, dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Termina aquí la cita bíblica. Todos somos pastores. Todos tenemos ovejas que cuidar. Todos, utilizando la palabra de la Sagrada Escritura, somos guardianes. ¿De verdad nos hemos dado cuenta de esto? A mí me llama mucho la atención algunas cosas que veo y que escucho todos los días. Unas muy positivas, otras no tanto. Esposos o esposas que cuidan con mucho cariño el rebaño que Dios les encomendó. Hijos que están al pendiente de sus papás. Padres que dan la vida por sus hijos. Y no es un modo de decir, todos los días, conscientemente, hacen las cosas por sus hijos, por la esposa, por los papás. Y esto se nota. El tiempo que pasan con ellos, la atención que les dedican, el modo como les hablan, los detalles que tienen. Desafortunadamente también están los casos contrarios. Hijos que han descuidado a sus papás. Esposos que han descuidado a la esposa o al esposo. Que dedican más tiempo a ellas mismas, a ellos mismos, a sus gustos, que a ese rebaño que Dios nuestro Señor les ha confiado. Ayer celebramos el Día de las Madres. Y yo me preguntaba, ¿qué es una madre? Ante todo, lógicamente, una esposa. Una persona a quien Dios ha dado unos hijos que cuidar, alimentar, formar, alentar, velar por ellos. Vamos a celebrar dentro de pocos días el Día del Maestro, Día del Profesor. ¿Qué es, qué debería ser un buen profesor? Ante todo, un pastor. Alguien que cuida la formación de los alumnos que Dios le ha confiado. Recuerdo, al menos cuando era más pequeño, siempre hablaban de tres profesiones, una de ellas no es profesión, que decían que eran de las más importantes: el sacerdote, el médico y el profesor. Y dicho que no son profesiones porque ser sacerdote es una vocación. Ser médico, ser profesor, es una profesión. No quisiera desviarme del tema o título que he puesto. Hace un par de semanas en la misa leía el Salmo 15, que es el que quiero tomar como base para esta charla. La frase es muy sencilla, ya me la han escuchado. Enséñame el camino de la vida. Y la primera pregunta que me venía es esta: ¿sé de verdad cuál es el camino de la vida? Pensando en esta frase me vino otra frase de otro salmo. Enséñanos lo que es la vida y seremos sensatos. ¡Qué frase más bonita y qué buena tarea! ¡Qué buena petición! Como en otras ocasiones, quisiera partir de la definición de este adjetivo sensato. Disculpen, pero a veces me doy cuenta de que considero que todos sabemos el significado de las palabras, y no siempre es así. Utilizamos las mismas palabras, pero a veces con significado diverso. La palabra sensato viene del verbo latino sentire. Sensato es, en primer lugar, el que siente, el que ha tocado, el que ha hecho experiencia de las cosas y por lo mismo reflexiona, tiene buen juicio, piensa. Como adjetivo, el diccionario nos dice lo siguiente: este vocablo define especialmente a un individuo o persona que demuestra cierta actitud u obra con prudencia, con sensatez, con juicio, con moderación, con reflexión, seriedad, madurez, que tiene buen juicio en sus decisiones y acciones. Tomo otra vez el salmo. Enséñanos lo que es la vida y seremos sensatos. Ya hemos visto lo que significa la palabra sensato. Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es la vida? Y voy a leer unos versículos del Salmo 90. A partir del versículo tercero. Dice así: tú reduces al polvo a los hombres diciendo, tornad hijos de Adán, porque 1000 años a tus ojos son como el ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Tú los sumerges en un sueño. A la mañana serán como hierba que brota. Por la mañana brota y florece, por la tarde se marchita y se seca. Bajo tu enojo pasan nuestros días, como un suspiro consumimos nuestros años. Los años de nuestra vida son unos 70 u 80 para los más robustos, mas son la mayor parte trabajo y vanidad, pues pasan rápido y nosotros nos volamos. Enséñanos a contar nuestros días para que entre la sabiduría en nuestro corazón. Yo prefiero esta traducción que antes les he dicho. Enséñanos lo que es la vida y seremos sensatos. Fíjense en lo que dice el Salmo. Como un suspiro consumimos nuestros años. Quizás muchos de los que me estén escuchando digan, es verdad, padre, no estoy comenzando mi vida. No estoy ni siquiera a la mitad de mi vida. Ya voy un poquito más para allá de la mitad. Pero creo que todavía me queda una buena parte. Quizás me queden 30, 40 años, 20. Padre, mi abuelita se murió de 100 años. Venimos de una familia longeva. Yo creo que todavía me quedan algunos añitos. Dice el Salmo, pasan a prisa y nosotros nos volamos. Hace tiempo estaba hablando con una compañera de primaria y comenzamos a recordar cosas de la infancia, de cuando estábamos en cuarto de primaria, en quinto de primaria. Hace 35 años que salí de la primaria y mirando hacia atrás, no me parece que haya pasado tanto tiempo. ¿Cuántos años me quedan de vida? Hace unos meses estaba confesando. Una señora ya grande se acercó y recuerdo que uno de los consejos que le daba era el siguiente. Era una pregunta y luego un consejo. Y eso se lo dije con todo respeto. Señora, ¿cuántos años le pueden quedar todavía de vida? Y enseguida dije, quizás a usted le quedan más que a mí, porque no sabemos si el día de mañana vamos a vivir. La pregunta era esta. ¿Cómo le gustaría vivir estos años, estos meses, estos días? Recordando siempre este día es el único que tengo. Muchas veces nos dedicamos a hacer cosas. Otras veces casi no hacemos nada y los días se nos van y la vida se nos acaba. Y nos preguntamos, ¿para qué o por qué hice esto?
Haremos una pausa para escuchar unos mensajes importantes y en un momento regresamos. Gracias por seguir en sintonía. Estamos en contacto con la Sagrada Escritura. Continuamos.
Me voy a permitir contarles dos anécdotas mías, una de cuando era adolescente y la otra de sacerdote. Pero antes quisiera hacer un pequeño paréntesis para explicarles el porqué de las anécdotas. Nosotros tenemos la costumbre, y que se las comparto y les invito a que ustedes también lo hagan, estoy seguro que muchos lo hacen, de antes de ir a dormir, dedicar un ratito a hacer un pequeño examen de conciencia, donde nos preguntamos cómo ha estado el día, qué cosas buenas he hecho, cómo me ha ido. Podríamos hacer muchísimas preguntas. Yo les invito a que en este examen de conciencia que hagan, no falten al menos dos preguntas. Primero, ¿qué cosas buenas hice hoy por Dios y por los demás? Especialmente por mi familia. Y pueden hacer una lista. Segunda pregunta, ¿qué hice hoy de malo contra Dios y contra los demás? O también, ¿qué cosas pude hacer? Tuve la oportunidad, no me costaba nada hacerlas y no las hice. Porque esas son, a mi modo de ver, las dos únicas cosas que quedan y que luego te llevas con Dios. Les hablaba del examen de conciencia y me quedé en la parte en que les iba a contar las anécdotas. Al final del día hacemos el examen de conciencia y ya cuando terminamos las últimas oraciones, antes de ir a la habitación, pasamos delante de la imagen de la Virgen y rezamos tres Aves Marías. Cada una yo la ofrezco por una intención diversa. Pues bien, cuando era un adolescente, tenía 16 años, estaba muy lejos de casa, físicamente estaba más de 7.000 kilómetros de casa. De noche, ¿qué pensamientos creen que me venían? Y se los digo, no era la nostalgia de la casa, de la familia, de la mamá, de los amigos. A mi mente en ese momento venía esta pregunta. ¿Qué pasaría si hoy me muero? ¿Qué dirían de mí? ¿Dejé una huella? ¿Valió la pena mi vida? ¿Fui santo? Y esto me venía día tras día. Y le decía a la Virgen, Madre mía, por favor, dame otro día más para poder ser mejor. Y me imaginaba ser uno más en el cementerio, alguien que no destacó, que no fue famoso, que prácticamente no hizo nada, como los miles, millones y billones de personas que han poblado y pueblan la tierra. No sé si a ustedes les ha venido alguna vez a la mente esta idea. Les invito a que se hagan esa pregunta, porque puede ser de mucha utilidad. ¿Qué pasaría si hoy me muriese? ¿Qué diría la gente de mí? En el caso de ustedes, por ejemplo, que fueron un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, madre, un excelente hijo, muy buen hermano, un auténtico amigo, un profesional entregado a su trabajo. Y yo al menos les puedo decir que a esa edad, 16 años, era un seminarista bueno, pero siempre me quedaba con eso, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Señor, dame otro día, porque no llegué al tope, porque no llegué al límite a lo que tú me estabas invitando. Segunda anécdota, esto ya me sucedió como sacerdote. Estaba de formador en el seminario de Guadalajara, un lugar muy bonito. Estaba en el edificio destinado a los salones de clases. Dentro de ese edificio había un oratorio grande, había laboratorios, salones también para jugar, ping-pong, futbolito, Nintendo. Había incluso una especie de aula magna, estaba la tiendita también. Era un edificio grande. y estaba yo caminando por el pasillo en el tercer piso, viendo los jardines, viendo los campos que estaban al lado del seminario. Estaba cayendo la tarde. El sol ya casi no se veía en las montañas. Y me venía esta pregunta: ¿qué hice hoy? ¿A qué dediqué mi día? Y me venía una cierta melancolía. Este día ya no volverá. Lo que hice es lo que queda. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Hablaba hace un momento de las personas que en teoría no hicieron nada, no fueron famosas, y esto parecería contradictorio con lo que voy a decir ahora. Para que tu vida valga y tenga sentido, no tienes que ser famoso, no tienes que hacer cosas grandes, extraordinarias. Basta con que hagas estas dos cosas, que son las que te van a enseñar el camino de la vida, que son las que te van a llevar a quien da la vida. ¿Quieres vivir? ¿Quieres caminar por un camino seguro? ¿Quieres ser sensato? Ama a Dios y ama a tu prójimo. La situación por la que estamos atravesando ahora, la pandemia del coronavirus, creo que nos puede ayudar a ver cuánto de estas dos cosas tenemos. Todos los domingos o los sábados por la tarde, cuando celebro misa, cuando celebraba misa, me daba cuenta de que un porcentaje bajo, la verdad, es el que asiste a misa los domingos. Nos pueden parecer llenas las iglesias, pero si hacemos cuenta y observamos el porcentaje respecto a la población, nos damos cuenta que es muy bajo. De esos que van a misa, hay muchos que apenas se enteran de lo que están haciendo. A ustedes seguramente les habrá tocado ver en alguna ocasión o escuchar cómo las personas van llegando poco a poco a la misa. A veces, incluso cuando hay algún matrimonio, ni les cuento. Aquello parece todo menos misa. Fotos, la gente hablando, entran, salen. Bien, no me quiero desviar del tema. Estamos hablando del amor a Dios como el camino de la vida. Cumplir con ese precepto tan sencillo, que implica una parte realmente muy poca de nuestra semana, la misa dominical, donde tú quieras, a la hora que tú quieras, en la parroquia que más te ayude. ¿Cuántos, ahora que no hay misa, siguen la misa por televisión? ¿Han buscado algún lugar para tener su misa dominical? ¿Cuántos de ustedes de verdad la viven? ¿Cuántos de ustedes han hecho de su casa una iglesia? Hace unas semanas me llegó una imagen por WhatsApp en la que se veía a Dios Padre y al demonio mirando al mundo. Satanás le decía a Dios: ¿has visto todo lo que he hecho? He logrado que se cierren todas las iglesias. Y Dios Padre le respondió: te equivocas. Yo he hecho de cada casa una iglesia. Perdón que les cuente esto. Los domingos yo tengo la misa con mi familia vía Zoom. Y es algo que les he dicho. Cada uno de nosotros, desde nuestra casa, estamos en una iglesia. Y como estamos en una iglesia, estamos siguiendo la misa, hay que cantar, porque la misa es una alabanza. Hay que dejar todo para centrarme en lo que vivo, en lo que escucho. Yo suelo hacer dos recomendaciones o reflexiones al inicio de las homilías. La primera es bien sencilla. ¿Me doy cuenta dónde estoy? Y por tanto, si me doy cuenta de que estoy en la casa de Dios, ¿dejo de lado cualquier cosa que no sea Él para centrarme solo en la misa? Segundo, ¿con qué me quedo de las lecturas? ¿Soy capaz de repetir 2, 3 frases, 4 frases de las que escuché en las lecturas, que son palabra de Dios? Fíjense que cuando hablamos con una persona que es importante para nosotros, le ponemos atención a lo que nos dice. Lo miramos, lo escuchamos. Cuando estoy en misa, pongo esa misma atención a la palabra de Dios. El camino de la vida El camino a la vida comienza con el amor a Dios. En el Evangelio de hoy, de ayer, perdón, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si amamos a Dios, si enseñamos a amar a Dios a los que viven en nuestra casa, no nos desviaremos, no nos equivocaremos, llegaremos a Él. Segunda pregunta: ¿cómo amar a Dios? Amando al prójimo. Y aquí, si tuviera la oportunidad, me encantaría que pudiéramos ver un pizarrón y escribir la palabra prójimo. ¿Qué significa prójimo? ¿Quién es el prójimo? Justo como su nombre lo dice: prójimo, próximo. Cuando yo hago esta pregunta, ¿quién es tu prójimo?, escucho muchas respuestas. Padre, prójimo es toda persona. Padre, prójimo es la persona que me encuentro en la calle. Padre, prójimo es la persona necesitada que me pide caridad. Y sí, es verdad, también él es tu prójimo. Pero prójimo es el próximo, el más cercano. ¿Hay alguien más próximo que nuestra familia? Para el esposo, ¿hay alguien más próximo que la esposa? Para unos papás, ¿hay alguien más próximo que los hijos? Para los hijos, ¿hay alguien más próximo que los papás?
Nos iremos a unos mensajes importantes y regresamos para seguir escuchando al Padre Chávez Jiménez con el tema:
enséñanos, Señor, el camino de la vida.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos entrando a la recta final de nuestro programa En Contacto con la Sagrada Escritura. Padre Chávez, le cedemos el micrófono.
El otro día estaba viendo una serie basada en hechos reales y hay una parte donde un estudioso estaba buscando a un asesino. En un momento está tan enganchado con su trabajo que no deja de pensar en eso. Está en el trabajo, pero pensando en lo que hacía antes, porque fue trasladado a otra oficina. Se ve que lleva a sus hijos al cine y en ese momento le llaman por teléfono. Le piden que vaya a la oficina porque le están enviando un documento muy importante. Y él les dice a los hijos: espérenme aquí que ahora vuelvo. Va a ser cuestión de unos minutos. Esos minutos se convierten en horas. La esposa va al trabajo, lo ve y le pregunta: ¿desde hace cuánto que estás aquí? Y él dice: hace muy poco tiempo. Habían pasado 4 horas. La esposa le dice: oye, uno de los niños está llorando. ¿Vienes? Él mira a la esposa y se queda allí en su trabajo. ¿Cuántas veces me encuentro con esta misma situación? Padres de familia, esposos, que iniciaron su trabajo con una gran ilusión, que iban a trabajar motivados por el amor a la familia, el deseo de darles un futuro mejor, que todo lo hacían por ellos, y que de repente se engancharon tanto con el trabajo que abandonaron a la familia. Hace un par de meses, más fue el mismo día, tuve la necesidad de utilizar 2 veces el servicio de Uber. Me puse a platicar con los choferes y los dos tenían la misma situación. Les pregunté por la familia y uno de ellos me dice: padre, estoy divorciado, pero con hijos. El otro me dijo: padre, me divorcié hace poco y tengo una niña. Les pregunté cuántas horas trabajaban al día. Y cuando me dijeron, les pregunté: oye, ¿y cuánto tiempo dedicas a tu familia? Padre, estoy divorciado. ¿Cuánto tiempo ves a tus hijos? Y uno de ellos me dijo: padre, el lunes llevo a mi niña a la escuela. El domingo la llevo a comer y le compro algunas cosas. Yo le pregunté: ¿te divorciaste o te divorciaron porque dedicaste demasiado tiempo al trabajo? Y me dijo: padre, eso fue lo que me pasó. Me metí tanto en mi trabajo pensando en ellos que al final no les dedicaba tiempo. La vida, el camino a la vida, empieza en la casa, con los que te rodean. Durante estos días de cuarentena, ¿Cómo los has vivido? Ahora que tienes más tiempo para estar en casa, ¿lo dedicas a tu familia? El tiempo que le dedicas, ¿cómo se los dedicas? ¿Cómo es el tiempo que pasas con ellos? Decíamos que el amor a Dios se hace vida en el amor al prójimo y nadie más prójimo que la familia. A propósito de esto, quisiera contarles una anécdota, aunque creo que al final van a ser dos. Porque nosotros los sacerdotes a veces somos, perdón la expresión que voy a utilizar, el antiejemplo del amor a la familia. Estamos a veces tan dedicados a los demás que se nos olvida que nuestra primera tarea, además de la parroquia, de los feligreses, son nuestra familia. Esto me pasó hace como unos 15 años. Estaba de visita en casa un fin de semana. Y la verdad que pasaba muy poco tiempo con mi familia. Ese fin de semana fui a la parroquia para celebrar la misa de 8 de la mañana y después de la misa me quedé confesando, porque luego tenía la misa de 10. Terminó la misa y de camino a casa, de la parroquia a mi casa son poquito más de 2 cuadras, pasé a saludar a los suegros de uno de mis hermanos. Luego pasé a saludar a la abuelita de un compañero sacerdote. Y después pasé a saludar a los hermanos de otro amigo sacerdote. Todo esto en la misma cuadra. Después de que me despedí de los hermanos de ese sacerdote compañero mío, me dirigí hacia la casa. Justo antes de llegar a la casa, enfrente vive la mamá de una compañera mía de primaria. También pasé a saludarla. Cuando me ofreció algo para beber y me dijo que me sentara, le dije, muchísimas gracias, solo venía a saludarla, porque había salido de la casa un poquito antes de las 8 y ya eran las 2 de la tarde y todavía no había llegado a casa. Entonces me dijo algo que espero no olvidar nunca, por el mensaje que me dio, por la reflexión que me dio. Me dijo simplemente esto. Qué mal hijo eres. Vienes a casa 2 o 3 veces al año y con quien menos estás es con tu mamá. Le agradecí de corazón el consejo y me fui. Entro a la casa, mi mamá estaba con 2 de mis hermanos en el comedor, subo al segundo piso y le dije a mi mamá, mamá, ¿a que no sabes lo que me acaban de decir? Y me dice, ¿qué te dijeron, hijo? Me dijeron que soy un mal hijo. Y ella, con toda la sencillez y simplicidad, me dijo, hijo, eso yo te lo iba a decir desde hace mucho tiempo. Segunda anécdota, unos amigos míos estaban pasando por un momento difícil en el matrimonio. Y ella me llama por teléfono y me dice, oye, necesito hablar contigo. Fíjate que está pasando esto y esto y esto en mi matrimonio. Yo le escuchaba, le aconsejaba, y así pasaron varias veces, hasta que un día me dijo, oye, ¿por qué no vienes a casa? Y le dije, oye, voy a mi casa 2 veces y eventualmente 3 veces al año. ¿Cómo quieres que pase un fin de semana en tu casa? Y me dice, yo ya se lo pedí a la Virgen, tú tienes que venir a mi casa. Hablo con mi superior. Le comenté, oiga padre, fíjese que tengo unos amigos que están pasando por este momento, por esta situación en su matrimonio. Y él me dice, padre, váyase y pase un fin de semana con ellos. Yo la verdad me quedé muy admirado. Mi amiga me llama y le dije, ¿qué hiciste? Me dice, ¿de qué? Es que ya me dieron permiso de que vaya con ustedes. Ahora mismo te mando el boleto de avión. Y efectivamente me manda el boleto de avión, paso un fin de semana con ellos. Y la verdad que la situación sí era un poco particular. Estaban pasando por un momento particular. Estoy con ellos el fin de semana, los escucho, regreso a Guadalajara. Y como unos 10 días después, mi superior, sin que yo sacara el tema, me pregunta, oiga, ¿cómo van sus amigos? Y entonces le hago un pequeño resumen. Lógicamente no le podía decir todo lo que había sucedido porque pues yo ese tipo de cosas las tomo como casi como secreto de confesión. Pero le dije, padre, están pasando por un momento difícil. Sin que yo haya dicho nada, me dice, padre, Váyase en este mes otro fin de semana. No sé si al día siguiente, el mismo día, me llama mi amiga y me dice, ¿cuándo vienes? Y le dije, oye, ¿sabes qué? Me acaban de decir que puedo ir otra vez con ustedes. Me dice, ahora mismo te mando el boleto de avión. Me manda el boleto de avión, paso otro fin de semana con ellos y la cosa seguía bastante, bastante complicada, bastante trabada. Cuando me estoy despidiendo, me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que venir otra vez. Le dije, no. Ya he pasado dos fines de semana con ustedes. Eso no lo he hecho jamás con ninguno de mis hermanos. Es imposible. No puede ser. Dice, yo ya se lo pedí a la Virgen. Regreso, van pasando los días y mi superior me comenta, oiga, ¿cómo van sus amigos? Y le cuento lo que sucedió y me dice, ¿sabe qué? Váyase otro fin de semana. Cuando me llama esta amiga, lo primero que le digo, oye, no es posible, estás haciendo casi magia. Y me dice, no, se lo pedí a la Virgen y yo sabía que me lo iba a conceder. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque después de allí tomé el firme propósito de decir, después de Dios, las primeras personas a las que les debo dedicar mi tiempo es a mi familia. No puede ser que yo como sacerdote esté siempre disponible para los demás, menos para ellos. Y les cuento también otra cosa que me debería dar vergüenza, pero estamos aquí en confianza y se los digo, y sobre todo como una enseñanza que creo que a todos nos puede ayudar. Recuerdo que como formador en el seminario, pues siempre tenía muchísimo trabajo. Me llamaba mi mamá y a veces tenía que decirle, oye mamá, ¿sabes qué? Mira, estoy en una clase, luego te llamo. Y ella casi siempre me preguntaba, oye hijo, ¿te estoy interrumpiendo? Y yo la verdad, muy mal educadamente, no por ella, sino por mí mismo, le decía, sí mamá, estoy ocupado, tengo esta conferencia, estoy en una dirección espiritual, tengo una clase, lo que sea. Créanme, después de la visita con mis amigos, dije, a partir de ahora, no hay ninguna excusa. Así como yo tengo mi celular, mi teléfono abierto, disponible para todas las personas, para las primeras personas a las que les voy a dedicar tiempo es a mi familia. Siguiente vez que llama mi mamá, me pregunta, oye hijo, ¿te interrumpo? Le digo, no mamá, es más, te estaba esperando a que me llamaras. No tengo nada que hacer. Fíjense, yo llegué a la conclusión, no puedo dedicar más tiempo a otras personas que a mi familia. No puedo tratar a mis amigos mejor que a mi familia. Mi familia son mi tesoro. Son el lugar donde Dios me puso. Son mis ovejas. Yo les decía al inicio, enséñame, Señor, el camino de la vida. ¿Cuál es el camino de la vida? Ama a Dios. Ama a tu prójimo. Comienza en tu casa. Podríamos seguir hablando sobre el tema, porque podemos encontrar muchos aspectos en los que podemos profundizar. Dios quiera que estas pequeñas consideraciones que he hecho juntamente con ustedes les puedan ser de ayuda. Quisiera, a modo de resumen, enumerar algunas de las ideas que les he querido transmitir. Primero, pidan todos los días, Señor, enséñame el camino de la vida. Y créanme, no hay camino más seguro, ni más a la mano que el del amor al prójimo. Comenzando por nuestra familia. No se olviden, prójimo, próximo. Nadie más próximo a ninguno de nosotros que nuestra familia. No pases delante de las necesidades de tus papás, de tus hermanos, de tu esposa, de tus hijos. No seas más bondadoso con otras personas que con ellos. No seas más indulgente. No perdones más fácilmente. No disculpas más fácilmente a otras personas que a tu familia. No seas más paciente con tus amigos, con los papás de tus amigos, que con tus papás. Fíjense, les vuelvo a leer un poquito ese Salmo 15. Dice, protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Me encanta mi heredad. Bendecid al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha jamás tropezaré. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia, de alegría perpetua junto a ti. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos siga enseñando el camino de la vida. Pidámosle a través de la oración, pidámosle, como dice el Evangelio del día de hoy, que caminemos a través de Él, que es camino, que es verdad, que es vida. Pidámosle, enséñame, Señor, el camino de la sensatez. Acuérdense cómo al inicio hablábamos de lo que significa la palabra sensato. Sensato es el que tiene buen juicio, es el que toca las cosas y cuánto debemos tocar nosotros las necesidades de nuestra familia. Y no me refiero a necesidades materiales, me refiero a necesidades espirituales. Yo muchas veces he comentado esto en las homilías. Las obras de misericordia son 7 corporales y 7 espirituales. Y a veces nos fijamos mucho en las obras de misericordia corporales. Dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene ropa, acoger al peregrino, enterrar a muertos. Pero luego las otras obras de misericordia, las espirituales, como que las dejamos de lado. Les propongo que en estos días insistamos mucho en las obras de misericordia espirituales. Por ejemplo, corregir al que se equivoca. Dar buen consejo al que lo necesita. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Fíjense esto, ¿no? Sufrir con paciencia los defectos. Todos tenemos defectos. Yo podría contarles muchísimas anécdotas, muchísimos casos de personas que vienen y me dicen, padre, es que de verdad mis papás me ponen de nervios. Cada vez que hablo con ellos terminamos peleados. Y yo a veces le digo, oye, pero ¿cómo es posible que con tus papás termines peleado y con los papás de tus amigos no? Que con otros vecinos no termines peleado. Enséñame, Señor, el camino de la vida. El camino de la vida es la caridad. El camino de la vida es el amor al prójimo. El camino de la vida comienza en casa. Si aprendiéramos estas cosas, como dice el Evangelio, seremos dichosos. Bien, se nos ha terminado el tiempo. Les deseo de corazón que sigan pasando un excelente día, que Dios nuestro Señor les llene de bendiciones. Pido al Señor que llene su corazón de bondad, que llene su corazón de paz. Pido a Dios nuestro Señor que sus casas se conviertan en un oasis, en un lugar de caridad, donde se respire el amor a Dios, donde se respire el amor al prójimo. Les mando mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe para siempre.
Padre Chávez, gracias por este tema tan intenso que nos hace reflexionar si estamos realmente en el camino de la vida. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos, Dios mediante, el próximo lunes a las 7 p.m. Buenas noches.